COPE Segovia.
Estar informado.
Los vecinos de Segovia se preguntan cuándo se va a abrir el mercado de los huertos. Desde noviembre del año pasado está finalizada la obra. Desde marzo de este 2025 está aprobado el reglamento de funcionamiento por el que se va a regular este espacio. Pero ¿por qué cuando pasas por el mercado no ves actividad ni siquiera de montaje, ¿no?, de los 7 puestos que están planteados? Precisamente esto es lo que ha solicitado el Partido Socialista de Segovia al equipo de gobierno del Partido Popular, una apertura inmediata de este mercado cuya rehabilitación fue financiada mayoritariamente por fondos europeos bajo el proyecto El Buen Comercio. En total, casi 2 millones de euros, no solo para el mercado de los huertos, sino también para el de la Albuera, por el que ya se ha tenido que devolver parte de esa subvención por el retraso en la ejecución de las obras. Concretamente, 632.000 euros se han perdido. Para hablar sobre este y otros asuntos, nos acompaña la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué supone esto para la rehabilitación del mercado de la Albuera, el haber perdido esta subvención, y si corre el mismo riesgo también el mercado de los huertos, porque, como he mencionado, sigue sin abrirse?
Efectivamente, dentro de las subvenciones de fondos europeos, la del Buen Comercio era una de las prioridades para rehabilitar los dos mercados municipales. Sabíamos desde el anterior equipo de gobierno que era una urgencia poder abordar estas inversiones muy cuantiosas, por lo que, como acabas de comentar, y efectivamente fueron nuestra prioridad desde el primer momento. En una primera convocatoria no fuimos adjudicatarios de esta subvención, pero en la segunda convocatoria ya sí, y en esa ocasión ya le correspondió al Partido Popular a ejecutar dichas inversiones. Desgraciadamente, de las dos rehabilitaciones, solo cumplieron en plazo la finalización de las obras, la del mercado de los huertos, pero desgraciadamente la del mercado de la Albuera han estado fuera de plazo. Recordemos que era una subvención que tenía que tener finalizado el plazo a 30 de junio del 2024. Pidieron una prórroga para el 31 de diciembre de 2024 y aún así, con esa prórroga de 6 meses, fueron incapaces de cumplir los plazos. Tengamos en cuenta que esta subvención la tenían ya encima de la mesa cuando entraron a formar parte del gobierno municipal, y fueron ellos los que tenían que asumir efectivamente todas las responsabilidades en cuanto a su gestión. Se ampara el equipo de gobierno en que no había proyectos, pero es que, claro, vuelvo a insistir una vez más, son proyectos que venían lanzados como una oportunidad extraordinaria, porque nadie pensábamos que iba a haber una pandemia mundial, y efectivamente, gracias a la buena gestión del gobierno de España en este sentido con la Unión Europea, tuvimos esa oportunidad nuestro país para poder acudir a estos fondos extraordinarios. Es como cuando te dan un regalo y te dicen, te lo tienes que gastar en X tiempo y si no te lo gastas, te lo quito. Pues esto es básicamente así, ¿no? Y efectivamente, en esta ocasión, el Partido Popular ha decidido que el regalo que nos trajo Europa para poder revertir esa situación de la pandemia lo tengamos que devolver, porque no han sido capaces de gestionarlo en tiempo y forma.
Ha mencionado muy bien el proceso. Ahora lo que le quiero preguntar, Clara, es si se hace autocrítica también desde el Partido Socialista. Es decir, ¿se pudo hacer algo más? ¿Se pudo avanzar más para que este actual equipo de gobierno se encontrara el proyecto más avanzado, o no había posibilidad?
Si es que no había posibilidad, en cuanto a que las convocatorias de estos fondos europeos venían marcadas con unos plazos muy cortos, en los cuales en apenas 2 meses tenías que elaborar una memoria, hacer anteproyectos, redactar todos los hitos que tenían que cumplir en esa convocatoria, y siempre lo hacíamos con personal externo al ayuntamiento porque no teníamos medios para asumirlo con personal propio, con lo cual tenías que hacer el contrato a la agencia externa que te ayudaba a redactar toda la convocatoria y luego presentarlo. Es decir, era imposible poder abordar el volumen de proyectos que salían en esos momentos de convocatorias. Además, es que eran casi semanalmente, iban saliendo a lo largo del año 2022 y sobre todo a principios del año, vamos, fue sobre todo 2021 y 2022, donde tuvimos que abordar todas estas subvenciones a la carrera, y efectivamente se hizo un buen trabajo. Recordemos que al final, entre unas subvenciones y otras, estamos hablando de una inversión directa en la ciudad de 23 millones de euros. Es algo totalmente extraordinario, porque ya no solamente que es una ocasión única, sino que es una oportunidad también para hacer esas inversiones en las cuales siempre las arcas municipales no tenían suficiente fondo para poder asumirlas y tenías que atender otras prioridades, ¿no?
Sin embargo, el mercado de los huertos sí que se ha entregado la obra a tiempo.
Sí.
No hay riesgo de perder subvención.
No, en este caso el mercado de los huertos efectivamente se terminó en tiempo y forma, pero claro, se termina la obra en el mes de noviembre y ahora seguimos con la obra cerrada. Estos fondos estaban para cubrir unos servicios y para cubrir, pues bueno, una mejora del entorno urbano, como era en este caso el dar un servicio a los vecinos del recinto amurallado y mejorar ese aspecto urbano en esa zona de la ciudad. La obra está terminada desde noviembre y seguimos sin tener en servicio esas instalaciones. Y todo porque, bueno, el reglamento se ha tardado en terminar de aprobar definitivamente, pero se aprobó en marzo, hace casi 2 meses, y seguimos sin saber qué es lo que va a pasar, ¿no?
No hay todavía precios de cuánto van a pagar los futuros comerciantes que se instalen allí.
Bueno, tenemos lo que viene siendo habitual en el equipo de gobierno. Cada día dan una cifra distinta. Se amparan en decir que tienen que establecer precios de mercado, pero nosotros vamos a defender que esto es un servicio público. Un servicio público tiene que tener un precio que garantice que se da ese servicio público. Si tú pones un precio de mercado, seguramente los comerciantes te digan: no voy a abordar la inversión que supone la adecuación de cada uno de los locales y tampoco voy a pagar un local comercial, en este caso sin adecuar, en una inversión de 15 años, porque no sé qué es lo que va a pasar de aquí a 15 años. En ese sentido, el equipo de gobierno lo que tendría que hacer sería asegurarse de que los locales se entregan sin necesidad de hacer grandes inversiones por parte de los adjudicatarios y, segundo, hacer atrayente ese proyecto y que sea con un precio bastante más asequible que lo que es un local comercial en el recinto amurallado, que todos sabemos a día de hoy qué precios tienen. Hay algunos, como el entorno del mercado de los huertos, que seguramente no tengan unos precios muy, muy elevados y desproporcionados, como puede ser, por ejemplo, la zona de la calle Real, pero evidentemente son precios elevados.
Mercados aparte, hemos mencionado subvenciones que vienen desde la Unión Europea y todavía faltan por ejecutarse varias. Estoy pensando, por ejemplo, en los fondos Next Generation para la zona de bajas emisiones de la ciudad de Segovia, por lo que han podido consultar con el equipo de gobierno. ¿Hay riesgo también de perder cierta cantidad?
No sabemos nada, si esa es la clave, que es que el equipo de gobierno no explica nada a nadie. Llevamos pidiendo, además, y solicitamos que se creara una mesa de trabajo sobre los fondos europeos para poder colaborar, ya que fuimos nosotros quienes diseñamos los proyectos inicialmente y no han querido. Solamente hemos tenido la última reunión fue en el mes de octubre. Llevamos desde entonces sin tener una sola noticia sobre la ejecución de los fondos europeos por parte del equipo de gobierno, más allá de la documentación que íbamos consultando de manera constante, como son decretos y acuerdos de la Junta de Gobierno local, pero no sabemos nada más. De hecho, estas últimas semanas se han pedido 2 prórrogas, las cuales no han informado públicamente. Han solicitado una prórroga para el Plan de Sostenibilidad Turística y han solicitado una prórroga, por ejemplo, para los bioresiduos, también en la compra de un camión nuevo para el sistema de recogida de basuras. Pero es que en la zona de bajas emisiones, para ser más concretos, en esta ocasión lo que han hecho ha sido simple y llanamente decir que han hecho todas las inversiones, pero el cumplimiento se hacía poniendo en marcha la zona de bajas emisiones a 31 de diciembre del 2024, cosa que, como todos sabemos, no han hecho. Y es más escandaloso aún cuando dijo el alcalde en una rueda de prensa públicamente: bueno, no pasa nada, si por 20 días más, 20 días menos, no nos van a requerir el dinero. No, mire, aquí las normas están para cumplirlas, porque son las reglas que fijan el juego de estos fondos europeos, en donde todos tenemos que cumplir. Yo no creo que en Bruselas digan que a un alcalde de una ciudad como Segovia 20 días más, 20 días menos. No, mire, las normas son las normas y están para cumplirlas. No sabemos aún qué es lo que va a pasar con esa subvención, ya lo denunciamos en su día, pero está claro que la zona de bajas emisiones no está implantada en la ciudad.
Ya sabemos lo que dicen del mal de muchos, pero comparándonos también con otras ciudades, quizás Segovia no es la única, ¿no?, que no está aplicando esta zona de bajas emisiones.
Sí, bueno, en el caso de Burgos, por ejemplo, ante ese empecinamiento también de la alcaldesa de seguir adelante, o sea, de seguir con las inversiones sin tener puesta en marcha la zona de bajas emisiones, ha supuesto que tengan que devolver la subvención completa.
3,4 millones de euros por este motivo en Segovia.
Pero es que en esta subvención ya no solamente de la zona de bajas emisiones. Había una obra muy importante para la ciudad, como fue el eje Catedral Alcázar, la calle Marqués del Arco y la calle Daoiz, que fue una obra extremadamente compleja, pero que gracias a esta subvención se pudo ejecutar. Es decir, era una subvención encaminada no solamente a la implantación de zona de bajas emisiones, sino que se realizaron otra serie de inversiones, como en este caso la obra de la calle Daoiz y Marqués del Arco, cerca de 1 millón de euros, que en este caso también habría que devolver cuando ya está ejecutada la obra, uh-huh. Evidentemente.
Y claro, ha mencionado también la prórroga, ¿no?, que se ha pedido en la sostenibilidad turística. Segovia Fluye se llama el proyecto. Son un total de 4,4 millones de euros. ¿La prórroga hasta cuándo es?
La prórroga la han solicitado hasta el 30 de abril del año 2026. Hay que justificarlo a 30 de junio de 2026 y, perdonen, pero es que yo creo que hacer las inversiones asociadas a esa subvención, como es el Centro de Interpretación del Acueducto, nos vamos a quedar totalmente fuera de tiempo. Estamos viendo que es que 11 meses en donde ni siquiera se ha licitado la obra todavía. No sé a qué están esperando para poder hacer esas inversiones, cuando, insisto, tienen esa subvención encima de la mesa desde el día siguiente de la toma de posesión. Y han estado durante 2 años totalmente paralizados, más allá de redactar alguno de los proyectos, pero lo que es la ejecución de obra, absolutamente nada.
Y otra de las cantidades que destaca, y ya con esto acabo, son los 3 millones de euros para el plan Impulsa Patrimonio. ¿Cuándo finaliza este proyecto o el plazo de ejecución del mismo?
Teóricamente también a 30 de junio del 26 tiene que estar todo justificado, con lo cual volvemos más o menos a los plazos del Plan de Sostenibilidad Turística, y en ese sentido ha habido 2 obras que se han licitado ya, como son la recuperación del Foro Romano de la ciudad de Segovia en la Plaza de Guevara y la recuperación de la Iglesia de San Nicolás para adaptarla a un centro de interpretación del románico con nuevas tecnologías, que han quedado desiertas en la licitación. Luego la tercera de las inversiones, que es la restauración de la muralla y la recuperación de la muralla en el adarve de la Huerta del Seminario para contemplar el acueducto desde ese punto tan maravilloso, ni siquiera se ha licitado, con lo cual, bueno, pues son obras que son complejas, porque la intervención sobre el patrimonio es algo bastante complicado y a día de hoy pues seguimos esperando.
Clara Martín, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, gracias por acompañarnos en el estudio de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hablamos de ciberseguridad ahora.
La ciberseguridad en COPE Segovia. Con Cibersegura.
¿Cuáles son los ciberdelitos más comunes? ¿Cómo se están combatiendo desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Qué consejos nos da la Guardia Civil para no caer en las manos de los ciberdelincuentes? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Ciberseguridad, el podcast exclusivo de COPE Segovia que debes escuchar para saber cómo actuar en todo momento en cualquier movimiento digital que realices. Saludamos como siempre y presentamos al CEO de Cibersegura, Abel Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Y hoy tenemos el placer de recibir en el estudio de COPE Segovia para responder a todas esas y más preguntas a la gente de Guardia Civil, especializado en Policía Judicial, en el equipo de delitos tecnológicos. Él es Claudio Briso Montiano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Claudio, vamos con un tema que quizás es el motivo de este podcast, ¿no? La ciberseguridad y cómo han crecido los delitos informáticos en los últimos años. Desde Guardia Civil, sin datos concretos, porque ahora mismo aquí no los tenemos, pero sí que desde vuestro equipo, ¿no?, que estamos hablando que estáis especializados en delitos tecnológicos, ¿cómo veis esta evolución y desde cuándo, sobre todo, han empezado a incrementarse?
Hombre, vienen incrementándose ya desde el año 2016, sobre todo. Luego hubo un boom importante en el año 2019 y con la pandemia, pues la verdad que ha sido una barbaridad la cantidad de delitos a través de Internet, sobre todo el tema de fraudes y estafas.
Uh-huh. Muy buenas, Claudio. Yo quería preguntarte, ¿el tipo de estafa informática que más os preocupa ahora mismo, cuál es?
Bueno, hay varios, porque es una evolución constante. Cuando nosotros conseguimos averiguar o investigar una estafa en concreto, y localizamos sobre todo a los autores de cada uno de los hechos, estas estafas evolucionan hacia otras, modificando ciertos aspectos. Al principio, sobre todo, eran el phishing, que te llegaba, por ejemplo, un correo electrónico de tu banco, de tu entidad bancaria, y te decía que habías, pues, que tu tarjeta de crédito o débito iba a caducar, te mandaban un enlace que era fraudulento, metías tus datos y se hacían con tus credenciales y demás. Todo esto ha ido evolucionando. Ahora mismo hay otros dos tipos se han perfeccionado y son dos tipos de phishing diferentes. Tenemos, por ejemplo, que son anglicismos, pero bueno, al final no deja de enmascarar o hacerse pasar por una empresa, sobre todo entidades bancarias, o hacerse con sus claves bancarias.
¿Y te llegan tanto por correo electrónico, por WhatsApp, por SMS?
Sobre todo ahora mismo por SMS, pincha el enlace. Te va a caducar tu tarjeta de crédito. Sí que es verdad que lo han modificado, porque ahora el mensaje te aparece en tu hilo de SMS de tu banco, haciendo técnicas y que tienen los...
Como una suplantación del propio banco.
Sí, suplantan el teléfono de... Vamos a explicarlo de esa manera, porque es un poco más técnico. Pero sí, suplantan la identidad, el teléfono del banco, y te aparece como si fuera, por ejemplo, la entidad bancaria correspondiente, y te dicen eso, mete tus credenciales porque o te están intentando hacer cargos indebidos o tu tarjeta no funciona.
Incluso te llegan a llamar desde esa cabecera de teléfono del banco, haciéndose pasar por alguno de tus agentes bancarios.
Efectivamente. Esto es la que más auge ahora mismo está teniendo, sobre todo de las principales entidades bancarias, sobre todo las más conocidas, y se hacen pasar por operadores. Sí que es cierto que saben manejar muy bien la operativa bancaria, cómo
que
funciona.
Conocen cómo el sistema del trato entre el comercial y el cliente, ¿verdad?
Efectivamente, y es lo que infunde error a muchas personas.
Claudio Briso, agente de Guardia Civil aquí en Segovia, especializado en Policía Judicial, en el equipo de delitos tecnológicos. Ha sido un placer poder contar contigo en este podcast, y también seguro que el ciudadano lo agradece, para estar siempre alerta. Claudio, gracias.
Gracias, Claudio. Gracias, Ramón.
Abel, nos vemos la próxima.
Nos vemos. Chao.